Bueno, pues la enseñanza de hoy se llama Bendita Madre María. El Señor por segunda vez me da la oportunidad de dar una enseñanza de su madre. Y yo le pido al Señor que use mis labios para que Él mismo proclame las grandezas de María y queden grabadas en nuestro corazón como proclamadas por nuestro Señor. Ha sido una reunión completa y continua de hablar del amor de Dios, ¿no? De la necesidad, o sea, el amor que Dios nos tiene y cómo nosotros debemos amarnos, y Él nos llama a amarlo una vez y otra. Y María es un exceso más de amor de la divinidad hacia nosotros, un exceso de amor importante. Cuando yo vi que la enseñanza era de María, y me puse a orar, vino a mi mente un momento en una lectura de María Valtorta, donde ante sus discípulos y sus apóstoles y sus discípulos más amados, en la casita de Nazaret, una escena preciosa en el patio de la casa de Nazaret, donde Jesús se sienta después de que han llegado y van a recoger a las mujeres, a las discípulas, para ir a celebrar la Pascua a Jerusalén. Jesús se sienta y María se sienta a sus pies y se apoya en él. Y los demás están todos sentados esperando que Jesús diga algo. Dice que el patio y la casa estaba llena, una casa pequeñita. Y entonces Jesús les dice: el alma de mi madre desde siempre es pensada por Dios. Por tanto es eterna en su belleza, en la cual Dios ha vertido todas las perfecciones para recibir de ella delicia y confortación. El alma de mi madre es eterna porque desde siempre es pensada por Dios. Y continúa hablando, dice: María fue poseída por Dios desde el principio, antes de la creación. Ab eterno fue establecida antes de que fuera hecha la tierra. No existían los abismos y ella ya había sido concebida. No manaban aún las fuentes de agua. No habían sido aún asentadas las montañas y ella ya existía. Antes de las colinas había sido dada a luz. No había hecho todavía la tierra, ni los ríos, ni los fundamentos del mundo, y ella ya existía. Estaba presente cuando preparaba los cielos y el cielo, cuando cerró la bóveda del abismo, cuando afianzó en lo alto la bóveda celeste y colgó de ella las fuentes de las aguas, cuando fijó al mar sus confines, mientras echaba los cimientos de la tierra, ya estaba con él dando orden a todas las cosas. El texto es muy largo y a continuación de esto, el Señor empieza a explicar por qué ella es la elegida y empieza a contar cómo fue el misterio de la encarnación, el más grande misterio, dice Jesús. Y empieza a explicar cómo fue dentro de la habitación de María, señala la habitación de María porque estaban en la casa de Nazaret, cómo fue ese misterio. Y mientras Jesús habla, María va agachando la cabeza y llora. Lágrimas caen de ella, ¿no? Y se va agachando su cabeza, mientras que todos los demás están anonadados con la boca abierta. Entonces Jesús cubre a María con su manto para velarla, para darle la intimidad de la emoción que siente. Y en un texto precioso dice, termina diciendo: esta es mi madre. Bueno es que empecéis a conocerla en toda su santa figura. Y cuando termina de hablar y nadie se mueve y todos están, como os he dicho antes, anonadados, y yo cada vez que leo ese texto me inflo de llorar, Pues resulta que María levanta la cabeza y le dice a su hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué revela los secretos del rey que son sagrados? Esos momentos íntimos entre la divinidad y yo. Y le contesta Jesús, porque el rey, que es él, los puede revelar cuando quiera, para que todos comprendan que una mujer abarcará al hombre y para que anhelen conquistar al cielo. Y es que la revelación de María tiene que ser así, directa. El Señor, María que tan oculta está en los evangelios, tan discreta, el Señor la revela, la devela a quien quiere que la conozca. Su existencia, su vida, sus obras, su entrega son esenciales para nosotros. Es fundamental para nuestra salvación. Porque María crea en nosotros el anhelo de conquistar el cielo. Por eso el Señor la revela a quien quiere. Y hermanos, nosotros podemos tener el gozo de que el Señor no quiere revelar a María y nos está revelando a María. Y aunque se podía haber escrito hojas y hojas, y no hay momento en que termine hablar de María. Yo le decía al Señor, Señor, dame esa capacidad de concretar, ¿no? De ver lo que tú quieres de verdad que yo transmita, ¿no? Y en el libro de la Reina del Cielo, el octavo día, le dice María a Luisa Picarreta, escúchame, yo me ponía en los brazos de la divinidad. Acordaos que existía desde la eternidad. Mucho más que me esperaban y hacían fiesta al verme. La Trinidad hacía fiesta al ver a María. Me amaban tanto que al presentarme vertían otros mares de amor y de santidad en mi alma. No recuerdo haberme separado de ellos sin que me agregaran otros dones sorprendentes. Entonces, mientras estaba en sus brazos, yo rogaba por el género humano. Y muchas veces con lágrimas y suspiros lloraba por ti, hija mía, por todos. Lloraba por tu voluntad rebelde, por tu triste suerte de verte puesta en la esclavitud de ella, que te hacía infeliz. Ver infeliz a mi hija me hacía derramar lágrimas amargas, hasta bañar las manos de mi celestial Padre con mi llanto. Nosotros sabemos, ahora lo sabemos, el dolor que causamos a Jesús con el pecado. Sabemos perfectamente que no es que el Señor fue a la cruz, pagó y dijo, bueno, ya está, hala, ya he pagado por ello. No. Cada vez que pecamos hay una pasión ahí, hay una muerte del Señor, ¿no? El sufrimiento es continuo, porque toda la pasión del Señor está en acto. Todo está en acto. Pero yo no sabía que ese mismo dolor es el que le causamos a María. Ella siente el mismo dolor. ¿Y qué es el pecado? El pecado es hacer nuestra voluntad, sencillamente. No hacer la voluntad divina, sino a la nuestra. Y María sufre porque sabe que cuando damos vida a nuestra voluntad, nosotros mismos nos estamos haciendo infelices, nos estamos haciendo esclavos de nuestras pasiones. Ese es el sufrimiento de María, ver cómo sus hijos sufren, cómo sus hijos que somos nosotros vamos camino a la condenación por hacer uso de esa voluntad nuestra. Y continúa la Reina del Cielo, y la divinidad, enternecida con mi llanto, continuó a decirme, hija nuestra querida, tu amor nos ata. El nuestro también, ¿eh? Nuestro amor, de verdad, en vida divina, ata a Jesús a nosotros. Y se ve obligado, ¿verdad?, a estar en nosotros y a hacer lo que nosotros queremos. porque la voluntad es la misma, es el mismo sentir. Dice, hija, tu amor nos ata. Tus lágrimas extinguen el fuego de la divina justicia. Tus oraciones nos atraen tanto hacia las criaturas que no te sabemos resistir. Por eso te damos a ti el mandato de poner a salvo la suerte del género humano. Tú serás nuestra mandataria en medio a ellos. A ti confiamos sus almas. Tú defenderás nuestros derechos lesionados por sus culpas. Estarás en medio, entre ellos y nosotros, para ajustar las partidas entre ambas partes. Sentimos en ti la fuerza invencible de nuestra voluntad divina, que por medio tuyo ruega, llora. ¿Quién te puede resistir? Tus plegarias son órdenes. Tus lágrimas imperan sobre nuestro ser divino. Por eso, adelante en tu empresa. El Señor le dice, bueno, pues, tú vas a salvar al género humano. Ese dolor que tú tienes por las criaturas, esas lágrimas tuyas, María, por las criaturas, extinguen el fuego de la divina justicia. Esto es grande, hermano. Y esto ha pasado. ¿Cuántas criaturas que han implorado a María y María ante la divinidad, ante la Trinidad, ha rogado por el género humano? Y el Señor hace lo que María le pide. Esto es así de claro. Y cuando uno lee el Evangelio según María Valtorta, el Evangelio revelado, ahí ve uno la cantidad de veces en las que María, no solamente como lo vemos en las bodas de Canaán, por ejemplo, en otras muchas veces en las que María no entra en discusión. Hijo mío, esto tiene que hacerlo. Y él no puede decirle que no a su madre, porque el sentir es el mismo. Y una imagen también preciosa que la hemos comentado muchas veces, ¿no? Que está Jesús predicando encima de una escalera y María sentada en los escalones. Y una madre trae un hijo paralítico. Y María, esa madre destrozada, cuando la ve llegar, coge al niño en sus brazos y se lo pone a Jesús. Y Jesús le pregunta a la madre, ¿qué quieres? Hija mía, ¿qué quieres? Y ella le dice que salve a su niño, que sane a su niño. Y la respuesta de Jesús es, todo lo que esté en las manos de mi madre, todo lo que mi madre me traiga en sus brazos, está hecho. Por eso, nosotros tenemos que poner en los brazos de María todo aquello con lo que nosotros no podemos. En los brazos de María. Nosotros, fue el año pasado cuando en Fátima nos dio el Señor una profecía que decía que todo a los brazos de María. E incluso los réprobos, esos que tú dices ya, esto no tiene arreglo, al corazón de María. ¿Fue así? Eso al corazón de María. Allí. Lo que lleve María, el Señor lo toma. Esto es bueno que lo sepamos. Entonces, ya en el tiempo hemos dicho que María ha extinguido el fuego de la divina justicia. Y seguirá pasando, hermano. La palabra de Dios no la ha dicho hoy. Vienen tiempos difíciles. Pero nosotros tenemos que estar atados al corazón de María. Sus oraciones atraen a las criaturas, y Dios nos ama. Pero el amor de María todavía atrae más a Dios hacia nosotros. El amor que María nos tiene todavía atrae más a Dios a nosotros. Y ella recibe el mandato de salvar a todo el género humano. Esto no hubiera sido posible sin su fía continua. Sin su fía continua es ese fía que dio María en la eternidad, cuando ella fue concebida y pensada en la mente de Dios. Ella ya dio su fía. Y cuantas veces el Señor se lo pidió, lo dio. Nosotros conocemos el fía de la encarnación, pero María dio su fía toda su vida. Su vida fue fía, continuo. Sin ese fía, Jesús no podría haberse encarnado, ni la redención hubiera sido posible. Es importante que eso también lo tengamos claro. Y cuando la divinidad confía nuestras almas a María, le está confiando nuestra salvación. Pero por otra parte le dice, tú tienes también la misión de defender los derechos de la divinidad que las criaturas hemos lesionado porque los hemos ofendido. El Señor coloca a María entre la divinidad y las criaturas. Y María, lo que hace es que repara por nosotros. Toma toda la obra divina que el Señor ha puesto en nosotros, la toma y la pone a salvo. ¿Cómo la pone a salvo? Agradeciéndole al Señor, correspondiéndole al Señor por todo lo que el Señor ha puesto en cada criatura. De manera que lo que el Señor ha depositado en cada criatura está a salvo. Ya hay un alma que le ha dado la gloria al Señor por cada uno de nosotros. Entonces la misión de María es tan grande porque ella es corredentora del género humano. Es así de claro. Y esta parte de la Reina del Cielo termina así, que dice María, con todo amor acepté su mandato al decirles, Majestad Altísima, estoy aquí entre vuestros brazos, dispongan de mí como queráis. Yo pondré incluso la vida, y si tuviera tantas vidas por cuantas criaturas hay, yo las pondría a disposición de ellas y vuestra, para llevarlas a todas salva a vuestros brazos paternos. Y sin saber entonces que yo debía ser la madre del Verbo Divino, sentía en mí la doble maternidad. Maternidad hacia Dios para defender sus justos derechos y maternidad hacia las criaturas para ponerlas a salvo. Me sentía madre de todos. El querer divino que reinaba en mí, que no sabe hacer obras aisladas, ponía en mi alma a todas las criaturas de todos los siglos. En mi materno corazón sentía a mi Dios ofendido, que quería ser satisfecho, y sentía a las criaturas bajo el imperio de la justicia divina. Ella dice otra vez su fía al Señor, Majestad Altísima, aquí estoy, disponga de mí como quiera. Que es que esa tiene que ser nuestra vida. Fía, Señor, dispón de mí como quiera. Y en ese momento que ella ni siquiera sabía que iba a ser la madre del Redentor, ella no sabía que el Verbo se iba a encarnar en ella, sintió esa doble maternidad. Una maternidad hacia Dios porque tenía que defender los derechos de Dios que las criaturas habíamos ofendido y lesionado. Y tenía, por otra parte, que defender a las criaturas para llevarlas otra vez a Dios, para llevarlas otra vez a como fuimos creados. Y esta es la obra del querer divino que no hace nada aislado ni separado. Todo esto forma parte del acto único de Dios. Y a nosotros esto nos cuesta entenderlo porque somos criaturas temporales, vivimos en el tiempo. Pero el Señor es atemporal y Él no ve las cosas como una sucesión de actos, sino Él lo ve todo. Y Él lo veía todo. El pecado de las criaturas, la concesión del Verbo, la redención, la santificación, absolutamente todo. Y por último quiero compartir con vosotros una lectura del Libro de Cielo del volumen 34, del 20 de diciembre del 36, que es la lectura que daba origen a esta enseñanza. Dice, hija mía bendita, los prodigios son inauditos. Las sorpresas que te narraré harán asombrar a todos. Siento la necesidad de amor de hacer conocer qué cosa hemos hecho con esta Madre Celestial y el gran bien que ha recibido todas las generaciones. Esto es lo que decía al principio. Es el Señor en que en este momento a Luisa le quiere revelar a su madre. Porque hemos dicho que María es por revelación. Dice, tú debes saber que en el acto de concebir a esta Virgen Santa, nuestra voluntad divina que posee todo y con su inmensidad abraza todo, posee la omnividencia de todos los seres posibles e imaginables y con su virtud toda propia, que cuando obra hace siempre obras universales. Por eso cuando la concibió a María, con su virtud creadora, llamó a todas las criaturas a concebir en el corazón de esta Virgen. Llamó a todas las criaturas a concebir en el corazón de esta Virgen. Pero no bastó a nuestro amor. Dando en los excesos más increíbles, hizo concebir a esta Virgen en cada criatura, a fin de que cada una tuviera una madre para sí, toda suya, sintiesen su maternidad en el fondo de sus almas, su amor que más que hijos, mientras los tiene concebido en sí, bilocándose se concibe en cada criatura, para ponerse a disposición de ellos, para crecerlos, guiarlos, librarlos de los peligros, y con su potencia materna ponerles en la boca la leche de su amor y el alimento con el cual se nutre ella misma, el cual es el fiat divino. Esto lo compartíamos anoche en comunidad. En el momento de la creación de María, cuando María fue concebida, ad eterno, cada criatura es concebida en el corazón de María. Todos somos concebidos en María. Y al mismo tiempo, cuando cada uno de nosotros es concebido, María es concebida en nosotros. Esto, hermanos, tiene una profundidad muy grande. Porque esto es el hecho de que cada uno, aunque María sea la madre de todos, es madre de cada uno en particular. Es como Jesús, es igual, de cada uno en particular. Porque siendo madre de cada uno, ¿vale?, hace en cada criatura el papel de madre, de guiarlo, de ponerlo a salvo, de librarlo de los peligros. Claro, con un amor materno verdadero. Con un amor materno divino, no con el amor que nosotros los humanos tenemos hacia nuestro hijo. El amor materno de las criaturas, pues es un amor ñoño, un amor que no conoce lo que es el amor verdadero, ¿verdad? Ese amor verdadero que es que tú te das por completo y exiges de la persona amada que se dé por completo, hasta la muerte. Por completo. Pues ese es el amor de María. Porque así, estando todos concebidos en ella, ella puede llevar a cabo el salvar a todo el género humano. Ahí lleva a cabo su primera misión. Y la segunda, la de defender los derechos divinos y corresponder al Señor en amor. Pues sigue en ese texto, dice, os leo tanto porque las palabras del Señor son mucho mejores que las que yo pueda decir. Dice, nuestra voluntad teniendo vida libre en ella, su dominio total, con su potencia, mientras llamaba a todos en esta criatura celestial, para tener la alegría de ver a todos encerrados en ella, para oírse decir, están ya todos mis hijos y tuyos en mí. Por eso te amo, te amo, te amo por todos. Dice María a la divinidad. Después la bilocaba en todos y en cada uno, para sentir en cada alma el amor de esta hija nuestra, toda bella y todo amor. podemos decir que no hay criatura en la que ella no tome el empeño de amarnos. María corresponde en amor al Creador por todas las criaturas y ama a la divinidad en cada criatura. Dice, nuestro fiel la elevó tanto de darle todo. Desde el primer instante de su vida, la constituimos reina de nuestra fía, reina de nuestro amor. Cómo era bella verla, oírla, que hacía de madre en cada criatura. Y formando en ellas su mar de amor, mandaba sus notas, sus flechas, su dardo amoroso a su creador. Y haciéndola de verdadera madre, se la llevaba ante nuestro trono, para hacérnosla ver, para volvernos propicios y con la fuerza de nuestro querer divino se imponía sobre nosotros. Nos las ponía en los brazos, nos las hacía acariciar, besar y nos hacía dar gracias sorprendentes. ¿Cuántas santidades fueron formadas e impetradas por esta madre celestial? Y para estar segura, quedaba en guardia su amor. Y a todas las criaturas, al sacarlas a la luz del día, a todas, les damos la dote. Ninguna nace si no está dotada por su Creador. Pero conforme se apartan de nuestra voluntad, se puede decir que ni siquiera la conocen. Eso es lo que ocurre hoy día. Eso es lo que ocurre. Cuando una criatura nace, está dotada por su Creador de todo lo divino. Pero conforme va andando, va creciendo y se aparta de la voluntad divina, lo que hace es perder todo, hasta no llegar a conocer al Señor ni a reconocerlo. Pero María, como madre, se encarga de llevar cada criatura a Dios, de ponerla en su brazo, como decía antes, de asegurarse que recibe la gracia, que recibe los atributos divinos. Y cuando la criatura lo pierde por el pecado, ella suple y repara ante el Señor. Nosotros, ahora que conocemos esta verdad, porque nos ha sido revelada, lo que tenemos que hacer es lo que hoy le hemos dicho mucho al Señor, que es abandonar por completo nuestra voluntad, por completo. Pedir a María que la tome, que tome nuestra voluntad y que nos las cambie por voluntad divina. Acudir a María siempre, siempre. Llamarla, porque estamos engendradas en ella y ella en nosotros, siempre. Repetir su vida. Nosotros estamos llamados a repetir su vida. Que nuestra vida sea fiat, fiat, un fiat continuo. Que nuestra vida sea estar guardados en el corazón de María. Yo decía en una enseñanza hace poco que el Señor decía, el que está conmigo está en mi corazón. ¿Qué malo te puede ocurrir en mi corazón? Nada. En el corazón de Jesús, en el corazón de María, nada malo puede ocurrirnos. Absolutamente nada. Porque todo lo que nos ocurra será voluntad divina. Pero para eso es necesario que estemos vaciados de nosotros mismos y de nuestra voluntad. Es necesario que nuestra vida sea la vida de María, fiat. Sin razonamientos, sin pensamientos, sin dudas, como nos decía Antonio la semana pasada, en la plena confianza de que todo lo que me pasa y todo lo que hay en mí, el Señor lo permite, porque mi vida es como la vida de María, entregada al Señor. Que así sea.